Radio Ramblas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hermanas y hermanos, bienvenidos a Picala, un programa de la radio Ramblas, presentado y dirigido por Fauzia Chatibadou, la presidenta de la Asociación de Donas Marroquinas a Cataluña. Nuestro invitado hoy es el señor Mohamed Hilhul, licenciado en Filología Española e Hispanoamericana en la Universidad de Letras y Filología de Tetuán, Marruecos, gerente del comercio textil desde el año 2003 de un comercio familiar con el nombre Fauzia Ropa, presidente de la Fundación Totrabal desde 2018 hasta la actualidad, secretario general de la Federación Consell Islàmic de Catalunya desde su creación en el año 2007 hasta la actualidad, miembro de la Junta Directiva del Grupo de Treball Estable de las Religions de Catalunya desde el año 2010. Y la lista continúa. Bienvenido, hermano Mohamed, a nuestro programa.
Hola, buenas tardes. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muchas gracias por la invitación y espero que aportar a este programa unas cuantas ideas de lo que tú habías escrito como un guión, y te deseamos también desde tu trabajo y desde tu asociación toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, hermano. Para empezar, ¿nos puede hablar un poco cómo llegó a Cataluña y con qué objetivos?
Bueno, normalmente la cercanía de mi país de origen, de mi ciudad Tánger, al continente europeo y a España en especial, ha hecho que también elija una carrera un poco relacionada con esta relación de proximidad, que es las letras hispanoamericanas. Y el pretexto mío era venir para acabar una carrera que había empezado en Marruecos y que aquí vine a hacer cursos de universitarios en la traducción. Lo que pasa, claro, las cosas han ido cambiando y, claro, me he quedado después a acabar cosas y de estudios, y algunas no las he acabado, pero me dediqué otra vez, bueno, finalmente al comercio familiar, que ya lo tenía mi padre, y aquí estamos.
Muy bien. ¿Cómo fueron sus primeros años en Cataluña?
Hombre, como todos los recién llegados, ¿no? Es como recién nacido, que nace en un mundo nuevo, que, claro, yo venía con 25 años y esto suponía, ya estaba ya una madurez, pero claro, todas las personas que han hecho este cambio y este salto, ¿no? A buscar esos cambios humanos y sociales, pues se encuentran con las primeras dificultades, obstáculos, como todo el mundo. Yo he sido más afortunado, ¿no? En el sentido de que mucha gente no ha tenido la misma suerte, porque yo he venido para acabar estudios, tenía ya un referente familiar existente en el país, y esto me ayudó bastante, ¿no? Pero eso tampoco te quedas libre de las dificultades que tenía que haber con la legalización, con los papeleos, con el tema de la regularización de la residencia, que también tuve muchos problemas para regularizarme al principio, y todo esto pues tiene sus obstáculos. A nivel de vivencias, yo he tenido esa suerte de estar involucrado en el mundo educativo, de estar también en el mundo asociativo, y esto ayuda a que tengas una facilidad más viable, ¿no? en tus proyectos, y esto ayuda, mientras que mucha gente lo tiene mucho más difícil, que vienen sin referentes y tienen los obstáculos, primero de la legalización, segundo de buscar trabajo, del idioma, y todos son dificultades, no es fácil, y además todo queda el peso del cambio, ¿no? El peso de cambiar de una cultura a otra, de una realidad a otra, de un idioma a otro, de una religión también en un país a otras religiones. Y eso también tiene su peso sobre la personalidad y sobre también la trayectoria. Depende de cada uno también.
Hombre, claro. ¿Cómo fue su primer contacto con Barcelona y el Raval?
Por referente familiar. Yo tenía a mi padre que vivía en el Raval y entonces yo lo primero que vine a su casa a vivir aquí en el Raval. Y esto sí que ha sido mi primer contacto con la ciudad, ha sido Raval. A pesar de que yo como estudiante de letras pues había leído libros sobre Barcelona, sobre novelas también sobre que eran, digamos, ambientadas aquí en Barcelona, y esto ha hecho de que yo tenga un poco de imaginación sobre la ciudad. Pero sí, que me aterré en el Raval y me quedé aquí, y todavía estoy. Eso es la otra. Entonces el primer contacto es a través de Raval, y luego pues, conocí a Barcelona, y conocí a más gente de Barcelona, y conocí también, hice mucho recorrido en Cataluña, que también es una oportunidad y es una virtud y es una suerte, ¿no? Tener la facilidad de poder desplazarte, de poder conocer a gente, conocer a otras ciudades, y esto sí que aporta mucha riqueza a la persona y ver también cómo puedes aportar, ¿no? Más que solamente vivir, sino que aportar al país y a la ciudad y al barrio. Ya. Y eso es los primeros contactos.
Muy bien. Sí. Bueno, ¿nos puede explicar un poco de la vida en Raval y en el papel que juega la sociedad para fortalecer la convivencia?
Sí, eso de lo que más me llamó la atención. Yo en mis primeros contactos en el Raval pues han sido con la comunidad marroquí, porque claro, es el origen, y al mismo tiempo esto me abrió puertas también de ver qué asociaciones existían. Entonces me asocié a Amical de Inmigrantes Marroquíes en Cataluña, que tenía su sede aquí en el Raval. Me hice socio, luego fui aportando, me convertí en miembro de su junta directiva, y luego también a partir de ahí pues creamos nosotros otra asociación que era Consejo Islámico, que era una asociación aparte. Y desde ahí pues empezó todo es más o menos ese contagio de asociacionismo que existe en la ciudad. Entonces vas aprendiendo, vas mirando, vas viendo las asociaciones del barrio, de tanto culturales como sociales como comerciales, y esto pues ayuda a que tengas esta visión, ¿no? Esta también capacidad de poder desarrollar proyectos culturales tuyos también de comunitarios, que en el caso nuestro los marroquíes. Pero esto también ha sido el salto a contactar con las otras asociaciones, con los ayuntamientos, con la administración, y todo es un enriquecimiento que es lo que da vida a los barrios normalmente. Esa es la otra imagen que nosotros a lo mejor no conocíamos desde Marruecos, de Europa o de algunos países, ¿no? En el caso de Barcelona o Cataluña, pues hay una gran riqueza asociativa que en nuestro país no hay tantos, ¿no? Ahora sí que ha empezado el mundo asociativo, pero cuando yo vivía y estudiaba, pues no había tanta oportunidad de asociacionismos, y esto sí que aquí es diferente. Y ahí donde radica la convivencia, radica el contacto, radica el trabajo comunitario, el espacio público. Entonces, eso sí que es el primer contacto que tienes con el barrio, ¿no?
Muy bien. Bueno, volvemos en unos minutos. Thank you.
هادي كندير كندير هادي كندير حرتين والعمر غادي حرتين لعتين كتمهم في كوش ندير كندير قوم هادي كندير كندير صرع هادي كندير حرتين والعمر غادي حرتين لعتين كتمهم في كوش ندير الغربة والعشق القدي الغربة والعشق القدي يا قلبي وتحان وعليك الغربة والعشق القدي الغربة والعشق القدي يا قلبي وتحان وعليك حيلتي نرجع البلادي حيلتي نرجع البلادي ريحها دواوي داويك ريحها دواوي داويك حلتي نرجع لبلادي وريحها دواوي داويك
كندير القوم هاديك كندير كندير صرع هاديك كندير حرتي والعمر غادي حرتي لعتي وختم عمرك واش
الغربة معروف أمرها الغربة نار قوية الغربة معروف
Estamos de vuelta. Hermano Mohamed, ¿cómo llegó a ser presidente de la Fundación Tutrabal?
Bueno, es lo natural, ¿no? En un proceso de integración, de involucración, de participación, de trabajo, también desde el voluntariado, desde los proyectos también propios de nuestra entidad, que es Consell Islàmic de Cataluña. Esto ha hecho que con el tiempo nosotros, juntamente con muchas asociaciones del barrio, unas 60 entidades, bueno, al principio eran 50 y ahora son más, pensamos en crear una fundación de entidades. Y esta fundación normalmente quería representar la realidad del barrio donde vivimos, que es tanto si es un tema cultural, si es un tema social, si es comercial. Entonces, todas las asociaciones que han querido participar, tanto a nivel asociativo como personas a nivel individual incluso, entonces hemos decidido, como entidades del barrio, crear la asociación, bueno, la fundación que se llama Fundación Tutrabal, en la cual pues hay todo un conglomerado de entidades representativas del barrio, del trabajo del barrio. Como he dicho antes, hay todo tipo de tejido asociativo, de sociedad civil del barrio, ¿no? Del Raval especialmente. Y lo creamos, entonces somos miembros fundadores, porque desde el año 2000 creamos y era yo representante durante, antes no, pero durante en el 2004 o 2005, pues me hice como representante de mi entidad, Consell Islàmic de Cataluña, en la fundación. Como fundadores, pues teníamos acceso a ser miembros de la junta directiva. Y desde aquel momento, pues yo soy uno de los conocedores más o menos de la fundación, del trabajo que hace, de los proyectos que tenemos. Aporto en la junta directiva conocimiento también a nivel comunitario, inmigración y a nivel religioso de la realidad del barrio, y esto pues ha hecho que con el tiempo pues era lo normal, lo natural, de que un miembro que era muy muy participativo y durante todos estos años, pues en el 2018, estoy hablando del 2000 hasta el 2018, pues se ve que bueno, los miembros de nuestra fundación pues finalmente han votado para que sea yo, me han presentado, bueno, acepté la elección en el momento de las elecciones y salí con los votos suficientes para ser presidente y hasta ahora seguiré. Espero, bueno, que no sé, ya vendremos, ya veremos cuando se renueven los cargos y veremos quién seguirá. Pero la Fundación Totoraval es todo, es esa realidad, ¿no? Esa realidad del barrio, esa realidad del trabajo comunitario, del trabajo asociativo, y es un ejemplo a exportar para afuera, porque la Fundación en sí misma es un tejido de asociaciones y trabajamos proyectos comunes, comunitarios, ¿no? Comunes a todas las asociaciones. Todas las asociaciones pueden ser miembro de la Fundación y por eso ahora mismo pues el patronato, que es el núcleo, digamos, primero de la Fundación, ha pasado a ser a casi 200 asociaciones que son simpatizantes, que trabajan o colaboran con nosotros. Pero el patronato sigue siendo 60, que puede llegar hasta 60, que es el máximo que tenemos en los estatutos. Y esto pues demuestra de que sí que hay ese trabajo, estas redes sociales que trabajan conjuntamente para el bien del barrio, para la cohesión social, para el bienestar de las personas. Hemos tenido tenemos muchos proyectos abiertos en el barrio, tanto a nivel de salud, de comercio, también de cultura, de espacio público, de equipamientos culturales del barrio, y todo esto pues hace que la Fundación pues sea ese eje a través del cual pues las otras entidades que no pueden llegar a cosas lo pueden hacer a través de la Fundación.
Muy bien. Hermano, como secretario general de la Federación Conseil Islamique de Cataluña,
¿sí?
¿Nos puede comentar la importancia del trabajo de los musulmanes en los barrios y las ciudades de Cataluña?
Sí, es el trabajo de cualquier persona que vive en una zona, que vive en un sitio y que quiere ser miembro participativo en el ambiente en el cual se encuentra. Normalmente la Federación Conseil Islámique es una idea que también tuvimos, un grupo de personas, de entidades. Entonces, como Conseil Islámique era una asociación, nos hemos juntado con otras asociaciones para hacer otra red, una red más grande de entidades que se llamaba una federación. Entonces, y lo especial de esa federación es que es una federación comunitaria, religiosa, musulmana, ¿no? Y entonces, en la cual pues está casi 30 asociaciones, en las cuales el objetivo principal es la ayuda mutua entre nosotros, el acceso a la relación con la administración, también el buscar la convivencia entre las comunidades y luego el vecindario, ayudar a las zonas donde hay estos problemas o hay algunos impedimentos, tanto si son legales o si son también vecinales, para el establecimiento de centros de culto. Y es un trabajo más bien de buscar esta armonía que todos anhelamos, que todas las sociedades democráticas y libres tienen que trabajar conjuntamente. Y la aportación de los musulmanes es la misma aportación de cualquier otro ciudadano, ¿no? Es la aportación del trabajo, de tener hijos, también cuidarlos, educarlos, que sean también miembros activos en el futuro del país. Y ese es el objetivo tanto de nuestras federaciones como de los centros de culto nuestros, de asociación también, de las asociaciones comunitarias musulmanas, sí.
¿Cuál es su opinión sobre la participación política de los musulmanes en Cataluña?
Sí, yo la consideramos, bueno, si la comparamos en lo diminuto, a mi caso, ¿no? Es lo natural, ¿no? En un proceso de integración o de asentamiento o un proceso también de estar en un espacio, es lo natural y lo normal es que llegas a ser partícipe en este espacio. Y la participación política, yo creo que en un país democrático, en un país donde hay parlamento, donde hay una participación ciudadana muy activa, tanto a nivel asociativo como a nivel político, pues lo normal es que haya también miembros de la comunidad musulmana, tanto si son de origen como si son nacidos aquí, pero de padres musulmanes, y que estén en cargos políticos. Lo hemos tenido, y el Parlamento de Cataluña tiene la excepcionalidad de tener un diputado, ha tenido el señor Xavi como diputado, el primer diputado a nivel español, aparte de los diputados que existen en Ceuta y Melilla, que son, es otra realidad, pero en Cataluña es la primera autonomía que ha tenido un diputado musulmán, y ahora tenemos más, hemos tenido un conseller de Bienestar y Familia, el Shakir Homrani, tenemos a la Najat, tuvimos a la otra hermana también, la Salwa Al-Garbi, sí, que fue una diputada también en la anterior legislativa. Y eso pues demuestra de que tanto a nivel político como a nivel de administración, de participación, tanto en los cuerpos de seguridad como en todos los ámbitos de la vida, pues tiene que haber esa participación. Y la política también te resuelve un montón de temas por los cuales tenemos que luchar conjuntamente, y si es un político también tiene que luchar por el bien de todo el mundo, pero eso también forma parte de esa naturalidad y aceptar al otro como algo normal, ¿no?
Muy bien. Como miembro del grupo de trabajo estable de las religiones, ¿cómo valora la convivencia y el diálogo interreligioso en el Raval?
Sí, esta es otra faceta que yo he probado y que también ha dado resultado a nivel de enriquecimiento propio, porque claro, yo a lo mejor, por ser de origen musulmán, bueno, conocía más mi religión, conocemos a la religión cristiana, la católica, y conocemos a la judía por las escrituras nuestras, que las conocemos como religiones hermanas. Pero en la práctica, cuando ya vives y convives con otras religiones, el participar en este grupo, que es un grupo que nació del Fórum de las Culturas del año 2004, y entonces a partir de ahí pues hemos pensado un grupo de personas y de entidades también, de crear el Grupo de Trabajo Estable de Religiones, que es un grupo de diálogo interreligioso, pero no diálogo teológico, sino un diálogo desde la acción. Eso quiere decir que las religiones se juntan, somos representantes legales de nuestras entidades, de nuestras comunidades, y en este grupo pues lo que intentamos es buscar también soluciones a la cantidad de demandas o de problemas o de peticiones que nos hacen nuestras comunidades y que tenemos que trasladar a la administración o tenemos que trabajar conjuntamente. Y esto pues demuestra que a pesar de que el país tenga una historia católica y sea pues mayoritariamente católico, cristiano-católico, eso no impide de que hemos descubierto yo con este grupo de que existen muchas otras. Dentro del mismo cristianismo están los protestantes, están los ortodoxos, o incluso otras variantes del cristianismo, están los judíos, están los budistas, están los taoístas, están los hindús, están los sikhs, están los bahá'ís. Entonces esa riqueza pues hace que participar en un grupo de ese tipo, lo que buscamos es también esa cohesión social a través de la religión y demostrar de que las religiones aportan a la realidad social, aportan a la convivencia, aportan a la cohesión social también de las ciudades y aportan al sentido común de las personas, al sentido de la esencia de las personas, que es la espiritualidad. Desde esta espiritualidad que queremos nosotros a través del grupo es defender que cada uno puede tener la espiritualidad que tenga, que se le respete dentro del marco de las leyes internacionales, de las leyes nacionales, de los derechos, de las libertades religiosas que existen en el país, y todo esto pues ayuda también a conocer y a estar al lado de los que más nos necesitan, ¿no? Tanto a nivel caritativo, de la solidaridad y desde otros ambientes donde está la acción. La acción de la religión, no solamente la acción social, sino la acción religiosa, sí.
Muy bien. Volvemos en unos instantes.
Thank you.
estamos de vuelta. Sidi Mohamed nos puede contar un poco los objetivos conseguidos durante estos años.
Bueno, considero que normalmente habíamos, bueno, a nivel personal puedo dar más, ¿no? Podemos seguir trabajando, puedo seguir aportando. Sí que lo que he explicado antes es que lo rico de todo esto y los frutos de todo ese trabajo es que ves que hemos creado federación, hemos creado el grupo, estamos muy activos dentro de la Fundación Totraval. Y esto, pues, quieras o no, son objetivos conseguidos, porque claro, antes no teníamos nada, ¿no? Éramos miembros, socios de una amical, de la amical, y ahora, gracias a Dios, alhamdulillah, y los objetivos se ven en la gente, ¿no? Se ven en las asociaciones con las cuales trabajamos, se ven en los proyectos que realizamos. Tú sabes que el GIR, por ejemplo, el Grupo Interreligioso de Raval, hace visitas a las mezquitas, hace el calendario, hacemos la actividad de Ramadán, el iftar, bueno, antes de la pandemia. Y todo esto son objetivos que se consiguen, y si no fuera por el trabajo asociativo, comunitario, pues estos objetivos no se consiguen. Y luego está todo lo que es la basante de ayudar a los tuyos, ayudar a las comunidades, ayudar a las personas que te lo piden. Y esto, pues, son los objetivos que conseguimos. Tampoco, ya sabemos, hemos aprendido de que el trabajo para el prójimo, desde la religión, que somos creyentes, es un trabajo importante, es un trabajo primordial. Es que tienes que servir a los demás. El que sirve a los demás, ayuda a los demás, es el que se nutre a sí mismo, ¿no? Este le aporta. Todo esto se repercute sobre su actividad, repercute sobre su tranquilidad mental, repercute también sobre sus proyectos personales. Y esto, pues, como religioso que somos, pues, como religiosos que somos, pues, eso nos aporta también esa tranquilidad de haber servido, de haber dado algo a los demás, ¿no? Y esos son los objetivos.
Muy bien, como dice, en español, gota a gota, sí, en el río.
Sí, señor.
Muy bien. ¿Cómo todavía estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia? ¿Nos puede hacer una valoración del trabajo comunitario en el Raval?
Sí, sí, sí. La pandemia también ha sido otro reto en sí mismo, ¿no? Otra realidad que nos planteó una cantidad de preguntas, una cantidad también de retos a descubrir, que como el trabajo solidario, el trabajo asociativo, que a pesar de la pandemia, a pesar de estar confinados durante el confinamiento, las entidades no han parado de trabajar, no han parado de ayudar, no han parado de llevar comida a los que no podían salir de sus casas, de atender. Nosotros, yo he sido una de las personas que estaba atendiendo a las muertes. Fíjate que era lo peor que puedes imaginar, es estar pendientes de las familias que pierden a sus familiares. Y esto, pues, la pandemia lo ha impuesto a todo ese trabajo que estamos haciendo. Y nos ha puesto en cuestión cosas que a lo mejor pensábamos que eran normales, que no, todo se consigue. La realidad es totalmente diferente. Una pandemia que implica muchas consecuencias, muchas desgracias humanas, y la peor es la muerte. Y las otras, ya lo ves tú en el barrio, que mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente, pues. Y esto, pues, se refleja en todo el trabajo también que han hecho las asociaciones, tanto a nivel de nosotros como fundación hemos hecho suma para Raval, las mezquitas y los centros de culto han intentado, los taxistas incluso de la comunidad musulmana, pues han intentado llevar los médicos, los enfermeros, el personal hospitalario y también los taxistas llevaban comida a la gente que no podía, las personas mayores, y las comunidades también abrieron a final en el Ramadán, dieron también los iftars a la gente para que pueda romper el ayuno. Y todo esto, pues, esas cosas que si no fuera por la pandemia, esperemos que nunca tendríamos que volver a pasar por la misma experiencia, pero nos fortaleció como comunidad, ¿no? Como sociedad civil, y demostró de que estamos a la altura de poder también sobrepasar cosas que eran inexplicables y sobrenaturales a veces.
Muy bien. Sí, los taxistas sí. Has hecho mucho. Sí, tenemos sí, sí. Un taxista también, sí. Pobre, para arriba, para abajo.
Sí, sí, sí. Yo tenía contacto con ellos. Yo tenía contacto con ellos y esto ha sido... cuando necesitábamos algo, teníamos que estar llamándoles para que nos ayuden a ello.
¿Qué futuro ve al trabajo asociativo y sus retos en nuestro barrio del Raval?
Bueno, ya lo hemos comentado también, el futuro es esto, es seguir trabajando. Las asociaciones han padecido también las consecuencias de la crisis, tanto de la crisis económica como de la crisis del COVID-19. Y esto, ¿dónde se refleja? Se refleja en las subvenciones, en las aportaciones económicas de los socios, y esto pues implica que tenemos que volver a tener confianza en el mundo asociativo, de que la administración tiene que volver a ayudar a las asociaciones a tener acceso a recursos económicos, y que el trabajo asociativo es benéfico, es beneficioso para nuestra convivencia y para todo lo que es el día a día nuestro. Y por eso el futuro es este, seguir en la misma línea, pero también contando con toda la ayuda de la administración pública y también de los que se vuelvan los socios a tener acceso a un poco también de este respiro económico, ¿no? Y puedan aportar a todas las entidades.
Muy bien, volvemos en un minuto. estamos de vuelta. Sidi Mohamed, una pregunta muy importante.
Sí.
¿Cuándo cree que Barcelona tendrá una mezquita en condiciones?
Bueno, las mezquitas todas están en condiciones. Son lugares de culto, son lugares de la espiritualidad. Y entonces creo que los centros que tenemos son centros pequeños, son centros de culto. Ninguno tiene un minarete, ninguno tiene una cópula. Decorativamente o arquitectónicamente no reúnen estas condiciones específicas de una mezquita, pero no hemos de olvidar de que existen centros de culto. Y existe una cantidad muy importante. Bueno, si estamos hablando de hace años, no había estos centros de culto, pero ahora sí que hay. La otra cosa es que, claro, ver todo el trabajo que se ha hecho para que haya estos centros de culto. Hablar de mezquitas un poco grandes, existen también en Cataluña. Existe la mezquita de Cornellà de Llobregat, tú la conoces. Existe de Salt, existe sí, del Clot, que es también un centro muy, muy, muy importante. Y también,
quiero una aquí sí. Más cerca, porque en Ramadán tengo que hacer la corrida hasta el Clot rezar.
Nosotros siempre habíamos hecho esta petición, ¿no? La hemos hablado entre nosotros, la hemos incluso hablado con algún que otro político. La cuestión no es que no haya voluntad ni nada, sino que en algún momento algún que otro político estaba en contra, de no queremos centros de culto pequeños, pero no queremos una gran mezquita. El tema está en que cómo conseguir hacer un proyecto tan grande como una gran mezquita. Esa es la, tiene su mérito, tiene que haber personas que lo trabajen también conjuntamente, tiene que haber expertos, tiene que haber una financiación. Porque claro, si buscamos financiación externa, de algún país árabe o musulmán, podríamos tenerla también. Lo que pasa, claro, yo creo que un proyecto de ese tipo, de esa índole, tiene que ser propio de la comunidad, ¿no? Que nazca desde la comunidad y que si alguien quiere ayudar, pues que ayude, pero que nazca el proyecto como lo han hecho los otros, ¿no? La Cornellà, Salt, en muchas ciudades existen mezquitas que están bastante grandes y acogen a mucha comunidad. El tema de la gran mezquita es el espacio. También en Barcelona no hay tanto espacio libre, ¿no? Es cuestión de edificios, es cuestión de buscar un edificio que sea también económicamente, tiene que haber también un esfuerzo por parte de la comunidad y también tiene que haber una negociación continua con la administración de turno, ¿no? O sea, con el partido de ahora, el gobierno de ahora, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, como los que vengan, ¿no? Entonces, hay muchos temas que no es solamente la cuestión de tener una gran mezquita, sino que es antes y después de esta gran mezquita. Pero nosotros, sí, como tú sueñas con que haya una, yo también lo he soñado muchas veces y no creo que sea imposible, sino que se necesita mucho trabajo. Y las comunidades, bueno, ahora con el tema del COVID, con la crisis económica también, han hecho que las comunidades también se dediquen al 100% a sus centros de culto y no piensen en que haya alguna referencia de ese tipo. Pero esto no impide de que una vez que se vuelva la normalidad y que vuelva también el tema económico a establecerse un poco, yo creo que podemos volver a abrir estos debates internos, tanto comunitarios como incluso con las administraciones, para ver la viabilidad y para ver también tema financiación y lo demás. Pero, inshallah, todo se puede conseguir.
Esperamos. Gracias. Hasta aquí llega nuestro programa. Muchas gracias, hermano Mohamed, por venir.
Gracias, hermana Fuzia, por invitarme. Y gracias a los técnicos, también a la grabación. Y ya sabes que me tienes a tu disposición para lo que sea.
Muchas gracias.
Y mucha suerte en tus trabajos también.
Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno.